Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Pero antes una sugerencia. Prueba el nuevo cremador líquido Coffee Mate, que realza el sabor de tu café sin cambiarlo. Disfruta de una experiencia más suave y más cremosa. Coffee Mate, el compañero perfecto para tu café.
Y si Cintia lo dice, yo le creo, porque ese es su compañero para el café. Estoy yo al lado, pero realmente ella sin eso no prende, ¿no? Seguimos no en este Camino café, al Sol. Sí. ¿Cómo es eso, güey?
Él es el café, pero ella le pone
sí, su sí.
Mi compañerito.
Ella sí, le pone ahí su compañero. Y bueno, el tema educativo siempre, desde el primer momento, ha sido uno de los temas que a nosotros en Camino al Sol más nos ocupa. Porque si queremos hacerlo diferente, tenemos que gestionar la forma en cómo estamos educando y nos seguimos educando. Porque ahí está la base de todo. Hace unos días, a principios de semana, cuando recordábamos a Paulo Freire, que él tenía ese afán por invitar a la reflexión, a educar a través de la reflexión y del pensamiento crítico, pues es hacia allá que nosotros, para hacerlo diferente, tenemos que ir apostando a la educación. Y hay una colaboradora de Camino al Sol. Bueno, prácticamente todos los colaboradores de nuestro programa, de una forma u otra, están conectados con la formación, o son instructores, o son docentes universitarios, o están vinculados con la enseñanza en alguno de sus sabores y variantes. Uh-huh. Y en particular, la colaboradora que nos acompaña, Sharon Aiko Magno, quien es diplomática de carrera, consultora de negocios, es coach, también está vinculada a la parte de la instrucción profesional. Y hoy nos viene con un tema sumamente interesante: el futuro de la educación, los retos que tiene la educación superior. Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Un gusto tenerte aquí.
Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobe, a todos los Camino al Sol oyentes. Muy contenta de estar con ustedes una vez más y sobre todo debatiendo, conversando, reflexionando sobre un tema que sin duda, como ustedes comentaban, nos interesa a todos los colaboradores de Camino al Sol, pero yo entiendo que es un interés, una preocupación además y una urgencia en toda América Latina y por supuesto a nivel global.
Totalmente.
La educación y su futuro, retos, cambios que se han generado a partir de la pandemia, cambios que se han generado en las aulas, cambios que se han generado en los hogares. Totalmente. Así que conversar sobre esto me resulta muy interesante a mí. De hecho, en las últimas semanas he estado revisando, investigando a nivel global qué está ocurriendo, qué está pasando. Y hay un libro en particular que me llamó mucho la atención. Hay mucho, mucho material, pero hay uno en particular que me llamó la atención. Tiene una reciente publicación, no está todavía en español. Se llama The Great Upheaval. Y tiene que ver con la disrupción en la educación del señor Arthur Levine. Y es una persona que ha estado involucrada en el mundo de la educación superior, las universidades en Estados Unidos, los colleges. Y él hace un estudio interesante del pasado, del presente, y nos arroja alguna luz respecto al futuro. Revisé ese material y junto con otros materiales he combinado un poco este tema de cuáles son los retos de la educación, en particular para América Latina. Más allá del mundo, ¿no? Pero en particular para América Latina, porque muchas veces muchos de estos informes o estas líneas de pensamiento están muy orientadas a lo que ocurre en países desarrollados. Pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en República Dominicana? Uh-huh. Y bueno, parte de esto es lo que quisiera reflexionar con ustedes hoy.
Maravilloso. Pues nosotros prestos acá. De entrada tú mencionabas unas palabritas que compartiste con nosotros: cambio, adaptación, mejora. Y decías que ninguna de esas palabras encaja con el tamaño y el impacto de los cambios que se han venido dando precisamente por la pandemia. Entonces, ¿cuál sería la palabra?
Así es, Cintia, fíjense, nosotros tendemos a pensar en que probablemente hay que adaptarse al entorno, hay que hacer cambios o ajustes, y de eso siempre hemos estado hablando recientemente, pero ahora no estamos en una época de cambios simples o de procesos de adaptación, estamos hablando de una disrupción muy grande. Lo hemos visto quizás si lo ilustramos con otras industrias, como es el caso de la música. Sobeida, ¿cuántos cambios ha tenido la industria de la música? ¿Cuántos cambios ha tenido el cine? ¿Cuántos cambios ha tenido la prensa escrita? Se nota cuando vemos en esas industrias los cambios disruptivos. Ya no se trata tanto de adaptación de la industria. Pensemos en la industria disquera, pensemos en los MP3. Eso ya no existe. Pensemos también en el volumen de prensa escrita que existía unos años atrás y cómo se ha ido progresivamente reduciendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que ahora le toca a la educación. Le toca a la educación una disrupción total, un cambio tremendo, estructural. Y no se trata tanto de nosotros visualizar, bueno, ¿qué cambios quiero yo asumir y qué cambios no? Desde el punto de vista de estudiante y desde el punto de vista de proveedores del servicio, sean colegios, universidades, escuelas de negocios, por supuesto el Estado, planificando la política de educación. Es ahora darnos cuenta, ante los cambios que se están presentando, sobre todo a partir de la pandemia, nos damos cuenta que esto es algo disruptivo totalmente. Tengo muchos elementos aquí que quiero compartir con ustedes acerca de cómo va a ser esta disrupción, qué impacto va a tener en nuestra vida. Y como decía el señor Levine, el autor de este libro, apenas estamos en la era prehistórica de la educación virtual. Y nada más con esa expresión vemos todo lo que se va a venir de aquí en adelante respecto a la virtualidad, a la enseñanza vía todos estos canales de plataformas virtuales. Y, por ejemplo, en el tema de disrupción, uno de los elementos también que yo creo nos hace visualizar fácilmente es que, por ejemplo, nada más en la pandemia, las personas que se enrolaron en cursos de Coursera, seguramente algunas personas conocen Coursera o conocen edX, son plataformas que ofrecen cursos en su mayoría gratuitos o de muy bajo costo, y el número de personas enroladas subió a cerca de 25 millones, es decir, un número astronómico. Sí, sí, sí. Y eso te muestra que el acceso a la educación superior, por ejemplo, college, universidad, ya empieza a ser mucho más reflexionada por parte de los estudiantes. ¿Qué aporte me va a dar? Pensemos en precio, pensemos en tiempo, pensemos en traslado físico. Cada vez más estos elementos de a bajo costo, en cualquier lugar y en cualquier momento, tienen mayor relevancia. Por lo cual, la disrupción comienza fundamentalmente con la multiplicación de actores, y no solamente Coursera y edX, sino un sinnúmero de actores que ahora empiezan a ofrecer sus servicios, hasta personas individuales que ofrecen sus servicios, claro, de cursos, de habilidades, que lo vemos por todos lados cada vez más, y le van a dar menos relevancia a la educación superior inflexible, rígida, tradicional, conservadora, física y costosa.
Y también la variedad, la oferta, porque en Latinoamérica, si bien es cierto que hay un avance, un empuje, no es menos cierto que ante los temas que está demandando la industria todavía estamos un poquitito tarde con algunos temas que son los que están transformando el mundo. Entonces, esto de la misma educación, como le estamos viendo ahora, el acceso a temas, a contenidos, a la posibilidad de adquirir un conocimiento para luego estarlo convirtiendo en metálico, es decir, poder ser productivo con eso que estás aprendiendo, uh-huh, bueno, pues son una de las grandes ventajas que también estamos viendo en este tiempo. Pero hablar de disrupción en educación, Sharon, cuando estamos en Latinoamérica con elementos tan básicos, si lo ponemos en República Dominicana, que es uno de los países de Latinoamérica que no ocupa de los peores lugares en desarrollo y en pobreza, sino que digamos que estamos más o menos ahí, si nos comparamos con otros países, pero vemos cómo hay una cruda realidad en zonas rurales. Santiago, que es la segunda ciudad en importancia de nuestro país, el 30% de las escuelas públicas no pudieron iniciar el pasado lunes por una deficiencia en los planteles, por deficiencias en los sistemas, es decir, Santiago. No voy entonces a mencionar a Dajabón, a Elías Piña, Es decir, no voy a mencionar esos lugares
Juan
que
de
están
la Maguada.
Eso, que están mucho más apartados. Entonces, cuando todavía tenemos
Loma de Cabrera.
Exacto, cuando tenemos todavía esa tantas tareas pendientes
básicas.
Y tenemos esa brecha que se va abriendo cada vez más, donde tenemos, sí, en Santo Domingo, colegios que están conectados con lo que está sucediendo en cualquier país avanzado. Vemos que dentro de toda esta disrupción, también la brecha no hace más que ampliarse.
Así es, Reinaldo. Estás poniendo los puntos sobre la I. Exactamente. Cuando tú estudias, por ejemplo, estos materiales, ves que, por ejemplo, la discusión gira en torno a elección, como tú decías hace un momento, a variedad.
Exacto.
A tener la oportunidad de elegir entre un sinnúmero de diferentes actores y además diferentes contenidos. Sin embargo, el reto todavía en América Latina no es la diversidad, la elección, los temas, sino el acceso. Todavía acá el tema es el acceso, porque cuando estudias estos materiales y ves que ya dan por cierto y definitivo la universalidad del Internet, el acceso a la tecnología, equipos digitales, estás dando por hecho algo que en nuestros países todavía no es una realidad, por lo cual esas brechas sin duda se pueden ampliar y profundizar muchísimo. Y ese es el gran reto que tienen los estados en América Latina, el asegurar primero que nada ese acceso para minimizar, quizás difícilmente eliminar, pero minimizar esas brechas. Porque si bien allá la discusión es, y digo allá en países desarrollados, el tema de la variedad, la elección y la oportunidad de tener diferentes actores para que él sea el ciudadano, el participante, el que elija cuál le conviene más en términos de precio y alcance, aquí sin duda que el elemento todavía es en la parte de acceso. Pero más allá, hay un tema también en nuestro mindset, Reinaldo, más allá del tema de acceso, que sin duda hay que siempre apuntarlo, es el tema también de cómo para muchos de nosotros el título es más importante que la habilidad.
Licenciado, y ingeniero.
Aquí tenemos,
sí, aquí hay tenemos, gente que lo hace parte de su nombre.
Correcto. Entonces, cuando a nivel no solamente de acceso, que por supuesto es uno de los grandes retos y los problemas que más hay que señalar en el caso de la educación en América Latina, y por supuesto recursos y presupuestos bien asignados de forma eficiente. Uh-huh. Pero por otro lado, el mindset de los títulos. El cambio que se está generando a nivel global, otro elemento disruptivo, es que ya no estamos yendo hacia el tema de las titulaciones, los degrees, ¿no? El diploma, sino más bien el resultado. Y si nos enfocamos en el resultado, para tú obtener resultados tienes que tener habilidades, tienes que saber hacer. Entonces no me importa dónde obtuviste el conocimiento, si fue en Coursera, si fue en Harvard,
exacto,
si fue que te lo soñaste anoche o si fue que una amiga te lo contó en un café.
Pero el asunto es que sabes.
Claro, el asunto, exacto, es que lo sabes hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no nos importa, incluso si lo llevas desde el punto de vista a nivel empresarial, cuáles son los perfiles de los profesionales que se buscan hoy, que es otro elemento importante a,
exacto,
tener en cuenta, es que ya no observamos directamente los títulos como único elemento que va a definir el perfil y el futuro de esta persona en una organización.
Probatorio de conocimiento.
Importantes. Así es. Entonces el título empieza a perder valor y ahora lo que es más importante es que tú efectivamente puedas demostrar que puedes generar un resultado. Y allí tenemos entonces algo que hay que conectar con la educación. Hasta ahora hemos pensado también en el derecho a la educación, en la igualdad de recursos que les damos a todos, porque todos tienen que tener oportunidad de estudiar. Pero como no somos iguales, no somos iguales, si a todos nos dan el mismo recurso, no todos obtenemos los mismos resultados.
Totalmente. Correcto.
Es como si evaluamos, siempre decimos esta expresión porque es muy ilustrativa, es como si evaluáramos al mono por su capacidad de nadar o al pez por su capacidad
de trepar
un árbol. Claro. Evidentemente que no es igual. Pero cuando pensamos en la educación como un mecanismo de igualdad de derechos, de acceso, y pensamos que ofreciendo la oportunidad a todos por igual, todos obtienen los mismos resultados, pues no necesariamente es así. Entonces, de premisa falsa, por supuesto, conclusión equivocada.
Totalmente.
Y ahí es donde tenemos que ver cómo la educación tiene también que transformarse desde quienes ofrecen los servicios, tanto en el Estado como en escuelas de negocios. Es el tema de cómo hacemos que las personas con diversas capacidades, intereses, talentos, vocación, obtienen resultados. Y para eso, entonces, otro elemento disruptivo tiene que ver con la personalización, con hacerlo cada vez más individual. Y allí la tecnología, al menos en aquellos lugares donde hay acceso, ofrece una solución, porque la tecnología puede empezar a personalizar, a individualizar, cosa que no ocurre en un aula de clases con 100 alumnos.
¿Sabes qué? Me llama mucho la atención este recuento que estás haciendo, porque recuerdo que hace varios años teníamos una conversación aquí en Camino al Sol, donde nos hacíamos la pregunta, que ¿a dónde iba a parar esta creación de títulos universitarios? Porque antes era importante que tú hicieras el bachillerato. Luego era importante que tú fueras licenciado, licenciada, ingeniero, ¿no? Tuvieras ese otro título, pero luego era importante tener un posgrado. Pero ya eso no era suficiente, era importante tener una maestría.
Postdoctorado.
Entonces, luego de esa maestría, no solo una, dos, tres maestrías, y luego entonces un doctorado. Entonces nos decíamos, pero ¿cuánto conocimiento es suficiente? Evidentemente, no terminamos nunca de aprender. Sin embargo, la etapa productiva...
Exacto. ¿Cuándo aplico eso?
¿Cuándo comienzo a aplicar todo esto? Entonces, ¿qué estábamos viendo? Y recuerdo muy bien ese momento porque era a raíz de unas informaciones que estaban surgiendo de cómo jóvenes dominicanos que estudiaban maestrías en universidades internacionales estaban en República Dominicana, pero no encontraban una plaza de trabajo porque se habían ocupado tanto de estudiar que tenían entonces mucho conocimiento, pero cero experiencia laboral. Entonces, eso no permitía que las empresas... Bueno, tienes el título, pero tienes que ganar como uno que apenas es licenciado, que está apenas iniciando.
Terrible. Qué importante esa reflexión. Fíjate, Reinaldo, que si hoy en día a un joven le preguntamos si prefiere un título de una universidad local a un certificado sencillo de Google o de Amazon, ¿qué será mejor? Entonces, fíjate qué interesante la disrupción. Ahora no son solamente las universidades o los colleges, en el caso de Estados Unidos, las que están ofreciendo las habilidades, sino que tú encuentras grandes empresas, y hacia allá va la educación, grandes empresas que han, en vista justamente de que los títulos son insuficientes y que además encuentras que en el mercado laboral las personas salen con postdoctorado, pero no son capaces de relacionarse en el ambiente de trabajo y hacer lo que hay que hacer, ellos han diseñado sus propios programas y tienes, por ejemplo, en experiencia de servicio, Disney tiene su propio programa, Disney World. En tecnología, Google tiene su programa, Amazon tiene su programa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez más empresas icónicas a nivel global y también locales empiezan a diseñar modelos de educación para que se definan las competencias y habilidades que el nuevo trabajador requiere. Y ahí están también otros retos interesantes. ¿Qué tanto necesitamos ahora memorizar? Porque cuando estábamos en la era de los títulos, las maestrías y los doctorados, era porque el conocimiento era limitado y era, digamos, físico. Teníamos que tenerlo nosotros. Hoy en día tú lo googleas, consigues la información. Lo importante es cómo trabajar con esa información.
¿Qué haces con eso?
Las cuatro competencias del futuro, que realmente no son del futuro, sino del presente, son las que en inglés les llaman las 4C, porque es fácil recordarlo con esa técnica de 4C, que son pensamiento crítico, critical thinking, comunicación, colaboración y creatividad. Estas cuatro cosas son las cuatro competencias más importantes que las organizaciones están buscando y que a nivel global, en términos de educación, son las áreas que tenemos que fortalecer, porque el conocimiento per se o la información ya existe, ya está y tenemos acceso, siempre que tengamos internet, por supuesto, y un equipo digital, tenemos acceso. Por eso, entre los principales retos, y con eso creo que es importante mencionarlos rápidamente para visualizar en dónde estamos y hacia dónde vamos, es primero, como les decía hace un momento, el enfoque en la persona y en el individuo. Temas como la salud mental, temas como las emociones, la vocación, los talentos. Cada vez más eso va a ser relevante y no tanto el tener carreras definidas de antemano y que la gente por moda se ponga a estudiar derecho, comunicación social. Ya eso va a perder, por supuesto, vigencia. Otro elemento importante es enganchar la curiosidad del participante a través de la educación basada en problemas, no en la memorización. Te presenta un problema, te presenta un caso, una situación, y tú tienes que buscar una solución. Aquellos que presentan soluciones son los más atractivos en términos de perfiles profesionales. Otro elemento interesante es la, el modelo de educación híbrido, cada vez más hacia lo virtual. Muchos de nuestros alumnos nos dicen, no quiero ir más a una clase de Zoom, quiero estar en las aulas. Es verdad que para muchos de nosotros es interesante, por supuesto, el contacto físico, pero lamentablemente, para quienes no les guste, hay que avisar que cada vez más la educación va a ser virtual. Y en todo caso, podrá permanecer un tiempo más el modelo híbrido, que mantiene el aspecto físico, pero que cada vez más incluye el aspecto virtual. Otro aspecto importante es el rol del maestro. El rol del maestro como mentor, más que maestro que hace memorizar a los alumnos o toma notas.
Ayer, de cátedra ahí.
De cátedra, de esas personas que, magistrales, ¿no? De hecho, ayer uno de mis hijos me decía que una de sus clases no es tan interesante porque la maestra les pide tomar notas. En cambio, hay otras que les ponen a hacer ejercicios, a participar. Claro. Y cada vez más ese es el modelo de educación, donde el maestro es un mentor, en donde hay una integración experimental y en donde más que memorizar o tomar notas, buscamos soluciones. Eso. Otro elemento interesante es el que la educación no tenga fronteras. Que ahora, por ejemplo, o también mencionando a mi hijo, él participó en una clase de programación y su maestra es india. ¡Wow! El hecho de que tú puedas acceder a educación sin fronteras, de nuevo, siempre tomando como premisa que tienes acceso, es extraordinario. Ese es otro elemento interesante de los cambios que vamos a presenciar. Importantísimo las disciplinas STEM, las llamadas disciplinas STEM que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y las matemáticas. Cada vez más esas cuatro áreas, esas cuatro disciplinas tienen mayor relevancia, pero no pierden importancia las humanidades, pero les llaman humanidades digitales inclusive. También las llaman las habilidades para la vida o soft skills. Esas cuatro que mencionamos hace un momento y muchas otras, liderazgo, capacidad para comunicarse, colaboración. Yo creo que de las más importantes, si hubiese que escoger una, es la capacidad para colaborar. Y de hecho, finalmente cerrar con que las mujeres van a tener cada vez un rol mucho, mucho, mucho más activo en la educación, tanto como maestras como participantes. Ya de hecho, vemos los números muy altos de mujeres en las aulas, pero cada vez más se va a elevar ese número, inclusive en las disciplinas STEM, ingeniería, matemáticas, ciencias. Y eso es interesante porque va a traer además muchos nuevos cambios. Así que bueno, eso es parte de la disrupción y creo que uno de los elementos que tenemos todos que tomar en cuenta es que si vamos a evaluar entrar a una universidad o si vamos a evaluar qué título, qué carrera, pensemos primero qué me permite hacer, qué habilidades gano y cómo voy a aportar valor. Y a través de competencias como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, sin duda mi capacidad para ofrecer y para agregar valor se van a disparar. Si no tengo estas cuatro y tengo conocimiento matemático, sigo todavía un poco frenada.
Un poquito Cintia. Chueca. Sharon, escuchando todo lo que tú acabas de decir, me surge la pregunta que me parece que no hemos comentado. Entonces, ¿los espacios tradicionales tienen oportunidad con todos estos cambios, tienen oportunidad de sobrevivir, de mantenerse?
Qué buena pregunta, Cintia, qué buena pregunta. Mira, en el corto plazo todavía algunas se mantendrán, pero la tendencia, cuando investigas lo que ha pasado en otras industrias, como les mencionaba hace un momento, nos demuestra que la educación va hacia unos cambios vertiginosos, hacia una disrupción importante, por lo cual las universidades están en peligro de extinción. Cada vez más las escuelas de negocios, las escuelas que ofrezcan habilidades prácticas, aquellas personas que son muy buenas en un área, cualquiera, desde, por ejemplo, gestión de la voz, hasta muchas otras, son las que van a ofrecer servicios y van a ser demandados, porque las personas no quieren un título universitario, quieren, cuéntame Rey, cuéntame Cintia, cómo puedo manejar mejor mi voz, de alguien que efectivamente ya lo hace. Entonces, los espacios tradicionales poco a poco desaparecerán, y quienes todavía sobrevivan son fundamentalmente dos, Cintia. Aquellos que se dedican no solamente a enseñar, sino a investigar. Los espacios de investigación siguen todavía teniendo cabida en este nuevo mundo disruptivo. Y por otro lado, los que tengan residencia, es decir, los que te permitan colaborar in situ. Por ejemplo, investigadores, sabemos, por ejemplo, a nivel de maestría y doctorado y postdoctorado, hay personas que se reúnen en un espacio, investigan y colaboran y preparan documentos y ensayos y publican gracias a la colaboración. Esos espacios que condicionan, permiten que investigadores de muy alto nivel colaboren y preparen juntos algo nuevo, son espacios que todavía permanecerán. El espacio de la investigación y el espacio de la colaboración y la residencia. Del resto, poco a poco van a ir desapareciendo y vamos a ver más plataformas como estas que ya están de moda, Lynda, Coursera, edX y muchos más, uh-huh, empezando a ganar terreno.
Buenísima esta conversación con Sharon Aiko Mano. Hoy, el futuro de la educación, los retos que tiene la educación superior. Para preocuparnos, no. Para ocuparnos, al contrario, para ocuparnos.
Y ¿cómo disfrutar está el nivel eso? De critical thinking? De crítico.
Sí, es hacia
ahí. Eso
es
lo que tenemos que hacer todos los días, evaluar eso.
Totalmente.
Y como ustedes decían al principio, Rey, reflexionar más.
Claro.
Reflexionar más.
Sí, sí, sí.
No es tanto memorizar, sino después de cada experiencia. De hecho, eso yo creo que es la fórmula mágica, que cada día, cuando nos pase algo, tanto bueno como malo, reflexionemos. ¿Qué aprendí de aquí?
Es eso.
Y ese ejercicio solamente es la fórmula del éxito, pienso yo, y del futuro de la educación. La reflexión, el pensamiento crítico de cada cosa que nos pase.
¿Y cómo aplicarlo luego en el día a día?
Por supuesto. Oye, Sobeida, por supuesto. ¿Cómo aplicarlo?
Por supuesto. Sharon, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Y un gran abrazo.
Muy buen día para
excelente
todos.
Excelente tema. Gracias.
Cintia, un beso.